Son las 5 de la tarde en punto y nos encontramos aquí en el 89.7 en una nueva edición de Café Duna este viernes 26 de agosto, acercándonos al final de este mes largo, complejo, frío, no tan frío, y también de la semana, pero con mucha energía, muchas ganas, como todos los días. Polo Ramírez, queridísimo Polo Ramírez, a mi lado, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bien, con 14 grados, no yo.
Estaba esperando.
No yo con 14 grados, pero 14 grados ahí.
Con 14 grados corporales.
Estaría un poquito, sí, ya listo para el cajón, con 14 grados.
No.
Sí, pues. No sé cuánto puede
llegar. Estarías muerto y no lo sabrías.
Claro.
Sí.
Pero muy extraña. El país lo sabría, como diría el presidente Ricardo Lago.
El expresidente Ricardo Lago.
Bueno,
entonces 14 grados.
Tenemos 14 grados, pero lo interesante, sí, perdón, dime, que te interrumpa, favor. Lo interesante es que se nos vienen temperaturas mucho mayores el fin de semana. 22 grados para mañana y 26 para el domingo, con cielos completamente despejados. Así que día prácticamente veraniego este domingo que se viene.
Así es.
Vamos a ver cómo está, qué es lo que se anuncia. Bueno, todavía no está ese pronóstico, ¿no es cierto? Por lo menos no está con certidumbre para el 4 de septiembre. Porque ya aquí ya, el 4 de septiembre mañana, o sea, ahora sí que se vino encima.
Es mañana. ¿Qué quiere pasar la próxima semana? ¿Qué hermana sorpresa nos tendrá? ¿Se vendrán o no se vendrán cosillas?
Pasan tantas cosas. Bueno, el presidente dijo la otra vez que se venían cositas y bueno, se vinieron cositas.
No, y yo creo que se van a seguir viniendo. Esta semana yo creo, anticipo que va a estar candente. En todos los sentidos.
Sí, pues. Oye,
pero nosotros también estamos candentes y también tenemos cositas.
Mucho taco me tocó para viniendo para acá. Mucho vehículo en las calles. Harto movimiento.
Es que tuviste una mañana ajetreada.
No, pero más allá, uy, ¿no? Me tocó. Vi pasé por Kennedy hace tipo 2 de la tarde y tanto de la tarde, y había habido un accidente de alguien en moto. Estaban atendiendo a esta persona ahí en Kennedy, al centro, como la pista central, más o menos, bajando. Uy, una cantidad de autos que se estaba juntando y de haber durado harto porque estaban recién comenzando a atender, y claro, el resto de los autos no podían llegar y pasar. Así que está complicada la cosa. Oye,
pero nosotros no estamos complicados, estamos bien.
Estoy bien.
Sí, yo también, fíjate.
Tenemos otro tema.
Así es.
Por favor, haga los honores.
Por favor, hago los honores. ¿Qué está pasando con los libros? Con los libros prohibidos, los libros vetados, los libros que están sacando de librerías, de currículum, de escuelas, de universidades. Hay una especie de cultura de la cancelación con los libros muy tremenda, a la que hemos bautizado Fahrenheit 2022.
Muy bien, buen título.
Así que vamos a profundizar y a ver qué está pasando con esta cancelación.
Uy, y bueno, cuando los grados, sean Celsius o Fahrenheit, suben, dan ganas de ir a la playa, ¿no es cierto?
Así es.
Fíjate que el Departamento de Igualdad y Feminismo de Cataluña está promoviendo el derecho de las mujeres a estar en la playa y también en las piscinas públicas en topless.
Así es. Ah,
free the nipple.
Free the nipple.
Como ese hashtag.
Así es.
Como esa campaña. Y esto significa que se va a castigar a quienes intenten prohibirlo.
Interesante. Sí. Interesante ahondar en aquello.
Interesante. ¿Y por qué razón? Bueno, no porque... No es por razones, no sé, sexuales, digamos, ni siquiera estéticas, no, sino que por razones de no discriminación, razones de igualdad. Dice que la sexualidad. Bueno, vamos a entrar en detalle.
Tiene
más
bastante
ratito.
Sentido.
Sí,
tiene
echamos detalle sentido. Después.
Bueno, también tenemos a nuestros infiltrados, Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Nos va a hablar sobre el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas que recayó en Ricardo Araya Baltra, médico que visibilizó la violencia intrafamiliar en Chile. Así que vamos a indagar un poco en su trabajo, en su aporte, y un poco también en su biografía.
Interesante figura, porque, sí. Bueno, además de hecho es parte de los argumentos que utilizó el jurado, la importancia que tiene la salud mental, y particularmente en este periodo post-pandemia. Así que obviamente se le da su premio por su carrera, pero es especialmente atingente. Oye, también quería aprovechar de
favor,
hablar a propósito de premios nacionales.
Sí.
El Premio Nacional de Historia el profesor Rafael Sagredo, que es historiador de la Universidad Católica, profesor de la Universidad Católica, y que en Aire Fresco, nuestro querido programa Aire Fresco, lo hemos tenido un par de veces, más de un par de veces, pero hay dos entrevistas bien interesantes. La más reciente, el año 2020, sobre un libro que tiene que ver con, o sea, es la publicación o la republicación de las obras de Darwin. Y del tema del cual hablamos, ¿no es cierto?, acá en Aire Fresco, 2020, en plena pandemia, él desde su casa, yo desde la mía.
Estábamos, pero eso es un trabajo, sí. O sea, hay que... Interesante indagar en aquellas
está
épocas.
Está el podcast, así que lo pueden leer lo pueden escuchar. Y también, y este es bien interesante por lo siguiente, una entrevista que le hicimos el año 2014, 15 de septiembre del año 2014, y el título, o lo que se destacó en ese minuto en Duna.cl fue: en Chile ha habido cambios a la Constitución y no ha pasado nada. Mira, 2014, él hablaba, siete años atrás, hablaba del tema constitucional, y pensar que 7 años después vamos a estar votando por sí o por no, como dicen.
Claro.
O rechazo por una nueva constitución. Bueno, y dice, entre otras frases, mucha de la legislación que tenemos es heredada de la dictadura. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso?
Oye, 2014, es para revisitarlo. Sí, idealmente invitarlo nuevamente a... conversar contigo.
De todas maneras.
Vamos a estar esperando eso.
Ya que le hicimos parte de la carrera.
Por eso sí, mismo.
Obvio.
Vamos a estar atentos. Yo quiero ver.
Parte de la promoción era justamente esta gente. Felicitaciones excelente. Al profesor Sagredo por este premio. Y hay otro, está el premio que tú mencionabas, ¿no es cierto? Y creo que había otro, vamos a buscarlo porque interesante de todas maneras conocerlo.
Por supuesto, merecen ser mencionados. Y bueno, y Francesca Ravizza, nuestra periodista deportiva estrella, nos va a traer todo sobre la Liga Sudafricana.
Perfecto.
Sí.
Ya pues, oye...
¿Por dónde partimos, Polito? Bajarito.
¿Cómo que bajarito? ¿Bajarona?
Pajarito del señor, era como de cariño. Pero hay veces en que el adjetivo pajarona puede ser utilizado de otra manera.
Es pesado igual, pajarón.
Pajarón. Había una canción. Pajarón, no sé. El que no baila.
Pajarón,
el que no
sí.
baila.
Sí,
bueno,
es pesado el término. ¿Qué pasa, pajarón?
Pajarona. Sí, es pesado, pero es bastante más suavecito que muchos de los que se utilizan hoy en día.
Es una manera elegante
de decir otro tipo de palabra.
Pero no bajemos tanto el estándar.
No, a mí me parece que el estándar se mantenga alto, pero siento que decir pajarón...
El estándar del insulto.
Para
evitarlo, en la mayor medida que se pueda.
Me parece que es una manera, como una especie de eufemismo, para decir otro tipo de cosas,
sí.
O es algo bastante inocente. Pero, ¿por qué no estamos acordando de este apelativo que, la verdad, yo no lo escuchaba hace tiempo? Porque apareció un video del joven tiktokero, como le llaman hoy, Diego Rosales, que hace intervenciones en la calle y pregunta a las calles qué van a votar para el próximo 4 de septiembre, aprueba o rechazo, y ahora vamos a escuchar lo que ocurrió en una de estas... entrevistas callejeras.
Yo rechazo 100%, sigo así. ¿Rechazo por qué? Porque la nueva constitución es una basura.
Es más, mi abuela que tiene 90 años rechaza con toda. ¿Por qué? Porque ella dice que la nueva constitución.
A quien más favorece a las mujeres porque es feminista.
Es una mentira, es una mentira.
Pajarona.
Es una mentira,
¿no? Pajarona.
¿Qué piensas de la gente?
Educado, Dios mío, hombre, y tratando mal a las mujeres.
¿Está? Ahí viene el caballero, ¿no?
Pajarona. ¿Sí? Pajarona.
Bastante violento el hombre, pero parte de la democracia.
Es más que nada eso, ya.
Oye, bueno, en una frase encerraron un montón de temas.
Sí, mientras tanto, en las calles de Santiago.
No, pero espérate. Hablaron sobre la constitución que era feminista. O sea, fueron las declaraciones.
De acuerdo con el caballero.
Caballero.
Digamos, que no fue muy, digamos, respetuoso. Porque
interrumpió.
Interrumpió. Es que además. El grito maletero, ese yo lo encuentro especialmente desagradable. El grito maletero. ¡Pajarona! Porque pasa y pasa y se va.
Sí.
Él no le interesaba conversar, no le interesaba argumentar. Simplemente el insulto menor, sí, es cierto.
En eso estamos de acuerdo.
Es verdad. Pero no le interesaba entrar en una conversación. Simplemente decirle pajarona.
Es más claro, no se quedó a conversar en el fondo, y eso también no habla muy bien de él. Pero además, ella le dice que él está equivocado, que no es feminista la Constitución, que eso es una mentira. Y después ella hace alusión a que un hombre está tratando mal a una mujer. Entonces, es como una meta...
Sí.
Me encanta ese término. Como que lo que él mismo le está alegando, ella misma termina alegándoselo a él, y después el conductor hace otro comentario, además, como... diciendo bastante maleducado este señor que interrumpe a una mujer. Entonces, es curioso el cómo están decaldeados los ánimos. Y la idea que existe de que esta constitución, o en algunas personas debe existir, que es feminista, que está más inclinada hacia el feminismo.
Claro, bueno, es parte de lo que se ha publicitado también acerca de la constitución. Hay que leerla y que cada uno saque sus conclusiones.
Pero claro, pero no porque seas mujer vas a estar de acuerdo. Como bastante simplista el argumento del señor.
Ah, sí, pues. Sí, claro.
Pero son graciosas graciosas y también a veces preocupantes las interacciones que se dan en la vía pública, donde está la bullición de la gente, sí, digamos.
Ahora, yo tengo la impresión de que... O sea, claramente no es una impresión. Se han hecho muchos parangones... En este periodo, y de hecho se ha hablado del proceso más importante de la historia de Chile, yo dudo que lo sea, pero se ha hecho mucho parangón con el plebiscito del 88.
Claro.
Uh-huh. El plebiscito que, recordemos, tenía que ver con la continuidad de Pinochet como presidente, digamos, o como primer mandato, como quieran llamarlo, digamos. Era una prolongación
de un gobierno.
A esas alturas ya constitucional. De la dictadura. O, al decir que no, era el término de la dictadura y el inicio de un proceso de transición, primero con elecciones, ¿no es cierto?, en el 89, cosa que efectivamente sucedió. Bueno, ustedes conocen la historia, no se la voy a estar contando a esta altura, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, la calle, claro, ha cambiado. Ahora probablemente hoy día la disputa está más bien en las redes sociales. Putrefacta, que es como se está dando. Pero en ese entonces la disputa era en las calles, sí, y se notaba en el ambiente. Yo por lo menos no sé qué te pasa a ti, pero yo no lo he notado en el ambiente. Estando en la calle.
No, yo en la calle no lo he notado aún. Al final son las redes sociales precisamente las que nos muestran este tipo de discusiones. Como se han dado me recuerdo un video también de un joven que estaba repartiendo unos panfletos por el rechazo, donde aseguraban a ciertas cosas sobre el borrador, sobre la propuesta, que otra chica se acercó y le dijo: esto que tú estás repartiendo es falso, estás repartiendo mentira. Y se alcaldearon un poco los ánimos a la salida de un metro. Y así han aparecido videos, pero uno los ve... Yo al menos los veo más bien en las redes sociales. No me ha tocado a mí en la calle.
Oye, donde están muy enojados, Paula, es en Argentina.
Y que se enoje un argentino.
Sí, pues bueno, además tienen temas en Argentina, tal como los tenemos nosotros, ellos también tienen temas. Pero en este caso se habla de lo siguiente, y se discute por lo siguiente. Un nutricionista de nombre Alberto Colmillo. Como, claro, mal nombre a un nutricionista, que es Colmillo. Pero bueno, habló lo siguiente. Dice: si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos, dijo él, muy posiblemente, si tus amigos te ponen la mano encima, lo hacen como un buen compañero. Si vos bajás 30 o 40 kilos, ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y lo hacen con otra intención, ¿no? Eso puede parecer una discriminación, pero es así.
Mira tú,
dando a entender que las mujeres con mayor peso simplemente no tenían que preocuparse por el acoso, porque a ellas no les iba a tocar. Si las llegaban a tocar, era simplemente como de buena onda, de buen compañero, sin ningún otro tipo de intención. Pero si bajan 30 o 40 kilos, ahí la cosa cambia.
Fuertes declaraciones.
Fuertes
declaraciones.
Bueno, después pidió disculpas, él ofrece disculpas, pero lo dice de una manera básicamente le surgen, ¿no es cierto?, más críticas, porque dice: buen día a todos, bueno, les hablo desde el auto porque estoy rumbo a la radio, yendo a trabajar, dice, Les cuento que yo el otro día comenté una situación laboral que ocurre cuando una persona está con sobrepeso y cuando una persona baja de peso. La verdad es que yo me equivoqué porque hablé de situaciones de trabajo. Y en realidad debería haber dicho en el gimnasio, en el aula, en la universidad, en los taxis, que no le paran por la calle a las personas que tienen más sobrepeso.
O sea, si yo metiendo la pata, pero hasta el fondo.
Claro, y empieza como a tratar de cambiar el sentido de lo que él dijo, y acusando discriminación a las personas. Con... Claro, cuando él estaba haciendo justamente esa discriminación. Dice que se excusó. Diciendo que lo que describía él es lo que había escuchado a lo largo de sus años en la profesión. Relaté lo que me contaron mis pacientes durante estos 60 años, dice este hombre, que recordemos es nutricionista. No quiere decir que yo lo apruebe, es más, lo he denunciado una infinidad de veces y lo he denunciado en forma pública. Claro.
Sí, claro, no, pero tremendo de hacer una declaración de ese tipo. Y yo, bueno, no sé. Es complicado hablar del tema también, como que uno puede, cualquier cosa que uno pueda decir puede ser usada en su contra.
Bueno, y finalmente siguió pidiendo disculpas.
Sigue pidiendo disculpas, dice,
di un ejemplo antiguo. Me traicionó el haberlo escuchado sin compartirlo centenares de veces. Lo de la mano era simbólico, perdón, dice, escribió en sus redes sociales, donde acumula casi 500,000 seguidores.
¿Qué es eso de la mano simbólica, perdón? Cuando uno dice, le echan mano, le corren mano, no hay simbolismo. ¿Es o no es? Es curioso lo de la mano simbólica. Por la boca muere el pez, ¿no? Así que es mejor. El que explica se complica. El que, ¿cómo es el dicho? El que aclara oscurece.
El que aclara oscurece.
El que aclara oscurece, y así infinitos refranes.
Don Cormillot.
Colmillo, calme el colmillo, cosa. Quédese callado.
O atienda a sus pacientes calladito.
Calladito. Oye, la que sacó la voz es Britney Spears. Que no solamente ya fue liberada de las garras de su padre, contrajo matrimonio nuevamente, salió fue muy defendida luego de las acusaciones de su ex marido. Entonces está pasando por una, entre comillas, buena racha, se podría creer. Sino que ahora, después de 6 años fuera de las pistas, ha vuelto a sacar una canción. Y ni más ni menos que de la mano de Sir Elton John.
Mira, buena compañía.
La mejor compañía. La canción o el single se llama Hold Me Closer. Hold Me Closer es, entre otras, creo que hay más de una canción donde aparece esa frase, pero es Tiny Dancer.
Tiny Dancer.
Hold me closer, Tiny Dancer. Bueno, muy y así bien. Elton John repite el éxito que... ¿qué pasó? Me distrajeron.
No, estábamos evaluando tu canto con el Richie.
No, porque
pero bien, es que hoy día está un poquito congestionado, pero es alergia, ¿no?
Sí, esperemos.
Ya, no es COVID.
No, sí, espero que sea alergia, pero no sé si me ayuda, no creo que me ayude al canto, precisamente. Ya. Pero se entendió qué canción
era. Sí, pero salió perfecto.
No salió perfecto, pero no importa. La cosa es que, bueno, Elton John ya había repetido este éxito con Dua Lipa. And I think it's gonna be a long, long time, que probablemente una de las canciones más escuchadas, al menos del año 2022. Y ahora vuelve de la mano de Britney en esta versión como un poco techno disco, Hold Me Closer, que tiene Tiny que mete varias canciones, tiene dos éxitos del cantante, Tiny Dancer y The One, dos temazos, y una pizquita, dice el diario El País, de Don't Go Breaking My Heart. Y él ha hablado sobre su encuentro con Britney y también ha dicho que la encontró que estaba broken, como rota, la vio un poco...
Ah, mira...
Pero él dijo que él también estaba roto, en el sentido de dañados por la vida, y han pasado por momentos difíciles, ambos han salido adelante de situaciones complejas y se están uniendo a través de la música para volver a las pistas. Y por supuesto todos nosotros lo celebramos, tanto a Britney como al grandísimo genio de la música, Elton John.
Escuchemos, a propósito de buena música, Simply Red con Stars.
The way I'm feeling, anyone who ever warned. It's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see?
Eso fue Simple Red con Stars.
Oye, hay hartos libros que en la historia en Estados Unidos específicamente han sido prohibidos.
Sí, pues.
Prohibidos en, claro, no en todo el país, pero sí prohibidos, ustedes saben, país federal, muy descentralizado, donde incluso dentro de los estados, las propias ciudades, los condados tienen también mucha autonomía. Y pueden perfectamente en un condado prohibir un libro y el condado del lado, a ese libro puede ser perfectamente legal. Pero libros como Matar a un ruiseñor, ponte tú. De Harper Lee, qué lindo libro.
Qué lindo libro y qué tremenda película.
Ah, tremenda película, por Gregory Peck.
Maravillosa.
Sí. Bonita película, sí.
Ella era la mejor amiga de Truman Capote, ¿no? Que la escribió.
Harper Lee, claro, muy amiga,
o sea, de Truman como
Capote.
De hecho,
ella acompañó a Truman Capote cuando él hizo toda la investigación
de sangre fría. Me acuerdo por la película también. Que
claro, aparece exactamente. El guardián en el centeno.
Ah.
Las uvas de la ira. Imagínate, por ejemplo, John Steinbeck. El color púrpura, 1984.
Todas tienen versiones cinematográficas.
Un mundo feliz. Matadero 5 de Kurt Vonnegut. El Señor de las Moscas. También. De William Golding. Todos esos libros en algún minuto fueron prohibidos. Y más recientemente.
Porque tengo la sensación de que ahora hay más.
Feliz. Bueno, es que. Mira, no? Según la ALA, que es la American Library Association, uh-huh. la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, que mantiene un registro acerca de las denuncias o acusaciones en contra del libro y también las prohibiciones ya concretas, dice que los datos recientes son alarmantes. El año 2021 se denunció a 700... fueron denunciados 729 libros. El 2021, exactamente. Que correspondían a títulos en total, porque algunos tenían cuentos, digamos, entonces correspondían a 1.597 títulos en total, más del doble de lo que se había prohibido o intentado prohibir el año 2020. Y es el mayor número desde que esta organización tiene sus registros. Y hay, bueno, muchos libros que efectivamente han sido prohibidos recientemente y en distintos estados, por ejemplo en Tennessee. Ajá. Fueron sacados, así simplemente sacados de los estantes 300 libros. Los sacan de todas las bibliotecas locales.
Qué tremendo.
Esto a producto de una propuesta que habían hecho, un proyecto que habían hecho distintos legisladores estatales. Ajá. Para prohibir los libros que tuvieran que ver con temas de LGBTQ, incluyendo cualquier libro que estuviera registrado bajo la denominación Black Lives Matter. A cualquier libro que tuviera que ver con temas raciales o con temas de género.
Eso, que tenga que ver, no que practique cierta postura, sino que simplemente que se mencione. Es que es complejo, claro, eso, porque
mira,
al final...
Hay un par de ejemplos, hay un ejemplo, hay varios libros que yo no, personalmente no conozco, los más prohibidos, los libros, hay una decena de libros más prohibidos. El único que yo he leído dentro de esos, de estos 10 libros, es uno que se llama, que escrito por Angie Thomas, que es un libro que se llama The Hate You Give, que se hizo película también hay una versión en película, The Hate You Give, que tiene que ver, el título tiene que ver con el tatuaje que tenía...
En la noche del cazador.
Tupac Shakur. Tupac Shakur.
Pero me acordé, Hate Love.
Claro, él tenía tenía tatuado en los dedos The Hate You Give. Hace referencia, digamos, a esta canción de Tupac, que indica el odio que tú introduces o le das a los niños, se multiplica. Esa es un poco la idea. Bueno, y que es un libro que habla efectivamente de temas raciales, ¿no? Pero no es un libro... con demasiada sensibilidad uno podría decir que es un libro militante, un libro que toma una postura, sin duda, toma una postura en favor, ¿no es cierto?, de la justicia, en contra del abuso policial, en contra del acoso policial, y tiene que ver justamente con esa materia. Pero esto se ha dado, tal como les decía, en Tennessee, en Michigan, donde simplemente las bibliotecas no pueden tener tampoco libros relacionados con temas LGBTQ. Y han tratado de sacar muchos de los libros de los estantes y algunos habitantes de las distintas ciudades se han rebelado frente a esto. Es una tendencia que desgraciadamente ha ido aumentando. Un análisis reciente de PEN America, una organización que digamos que tiene que ver justamente con temas literarios, dice que todos los libros que se han intentado prohibir o que se han prohibido tienen que ver con temas tienen su foco, digamos, en comunidades de color, la historia del racismo en Estados Unidos y temas de género. Esas son las sensibilidades o los temas de mayor sensibilidad que existen.
Pero no, siento yo que, bueno, me imagino que esto tiene mucho que ver también con la enseñanza, con lo que se da a leer a los niños en el currículum escolar o en la universidad. Si nos ponemos a fijarnos en la tendencia de cada libro, todos los libros, o gran parte, tienen una tendencia, plantean una idea, pueden llevar alguna cosa tendenciosa. Siento yo que más que prohibir, la clave está en cómo por ejemplo, en el profesor, en un caso específico, entrega la información a los niños para que conozcan distintas posturas. Porque si empezamos a cancelar todas las tendencias, ¿qué queda?
Claro, porque
¿qué es neutral?
Hay libros en los más prohibidos de la historia. Hay cosas que son tremendamente distintas unas de otras y no podríamos decir que hay, no sé, temas de género en el Centeno, no están o presentes de una manera evidente, no sé, o en las Islas de la Uva de la Ira.
La Ira, claro.
son otras las temáticas que aparecen sin duda.
Son las temáticas que hoy están siendo como canceladas o protegidas o erradicadas. Es que por eso, a eso voy, yo no sé cuál es el enfoque, si se están protegiendo, si se están eliminando como si no existieran, pero por algún otro lado van a surgir.
No quieren que se adoctrine a sus hijos y consideran que todos estos libros son efectivamente intentos de adoctrinamiento.
Insisto, ahí está el rol del profesor o de la profesora.
Bueno, consideran, muchas personas consideran que esos profesores y profesoras están efectivamente intentando adoctrinar a sus hijos. Es una mirada, claro, que es una mirada que existe, que está presente, muy trampiana. Muy trampiana, muy de estos tiempos, además, en la guerra cultural que se está dando allá en el país del norte.
Tiempos complejos para la educación, digámoslo.
Oye, a propósito de educación, se viene la feria vocacional Educa LT con concurso incluido. Regístrate ya en feriaeducalt.cl y participa por 2 pasajes aéreos a cualquier lugar de Chile para que invites a quien tú quieras, todo sobre qué y dónde estudiar, del 29 de agosto al 2 de septiembre. ¿A una pausa?
Vamos a una pausa. Ya volvemos con más Café Duna.
Amiga querida, tu casa es como design, creativa, igual que la dueña, top.
Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa.
Pero Maca, entra en attica.cl, tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde 10.990 y con calidad y garantía Attica.
Visita attica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. attica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en attica.cl o nuestros showrooms.
Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QB, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Onogneda e diednokinomog ritrebni.
¿Qué?
Segorei ritrebni orei rojemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
Obvio, pero ¿conoces alguno que sea fácil de implementar?
Sí, po, googlea Senda con Z. Anda donde dice prueba gratis y listo, llegar y usar.
Buena.
Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda, el software de recursos humanos de DeFontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda, comenzando tu prueba gratis hoy en senda.cl.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día viernes, terminando la semana como corresponde, con Francesca Ravizza, periodista deportiva, y Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Cómo les va?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Qué bueno.
Oye,
¿por dónde partimos?
Un tema que ha hecho noticia hoy, que es la entrega de premios nacionales, ¿no? Así lo mencionábamos es. Al principio del programa, el Premio Nacional de Historia para Rafael Sagredo, y hay un premio que es muy importante, también, que es el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, Pato.
Así es, hoy se entregó el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y recayó en el doctor Ricardo Araya Baltra, que es médico, es psiquiatra, y que, entre otras cosas, fue uno de los expertos que visibilizó el tema de la violencia intrafamiliar en Chile. Bueno, y hoy día el tema de la salud mental está muy arriba por todo lo que pasó con la pandemia, con lo que ha pasado con la pandemia, uh-huh. Y también, obviamente, se ayuda a relevar ese tema, pero por supuesto también por el currículum que tiene el doctor Araya, que es bastante impresionante.
A ver, cuéntanos un poco sobre...
Mira, sobre su biografía, él partió en los años 80 asesorando a distintos organismos públicos, en los 90 también al Ministerio de Salud, y él fue uno de los creadores de la primera encuesta de violencia intrafamiliar el año 2005, o antes, perdón, eso fue en la década de los 90. En la encuesta, que básicamente da cuenta de un fenómeno que en Chile se conocía poco, o se conocía lo suficiente, pero estaba bastante normalizado, y que era la agresión que hasta el día de hoy sufren muchas mujeres. Entonces, esta encuesta en el fondo lo que hace toma el tema y lo pone un poco sobre la opinión pública, y da cuenta en el fondo de que hay un tema subterráneo que sí está pasando, y pasa más a menudo de lo que uno quisiera o creyera.
Perfecto.
Y eso después dio las bases para crear la ley de violencia intrafamiliar en el año 2005. Él es un poco gestor de todo esto con
su pionero.
Exactamente. Y después su carrera se internacionaliza y se va al extranjero. Y hoy es profesor, investigador y director del Centro de Salud Mental Global del King's College de Londres, que es una tremenda universidad, y es uno de los centros más importantes del mundo en temas de salud mental. Es el único profesor titular chileno en el King's College de Londres, en toda su historia.
Toda la historia.
Es un tremendo mérito.
Mira.
Un personaje digno de destacar.
Me llama la atención porque él es de formación.
Él es psiquiatra.
Psiquiatra, ¿no es cierto? O sea, es médico.
Sí.
Y acá, claro, es interesante esta visión de las ciencias aplicadas, sí. Que se percibe, digamos, en esta entrega del premio. Porque, claro, por ciencias aplicadas, uno en general se imagina las aplicaciones prácticas a través de desarrollos tecnológicos.
No médica, ni
menos psiquiátrica.
Exacto.
Porque, claro, médico uno diría podría ser ciencia aplicada, no sé, a través de medicamentos, sí, y otras cosas, ¿no es cierto? Pero acá hay una visión que es interesante porque es amplia.
Hay un cambio de mirada.
Un cambio de mirada, exacto. Sí.
Es que al final la medicina también es una ciencia aplicada, si la miramos desde un punto de vista.
Sí, absolutamente.
Y la psiquiatría también.
Claro,
sí, correcto. Cambia un poco la mirada del premio y en el fondo cuando se entrega el premio el ministro de Educación lo justifica también desde ese punto de vista. Hoy la salud mental está en otro escalafón, tiene otra envergadura y tiene otra importancia, y por lo tanto también hay científicos muy importantes que están investigando desde hace mucho tiempo acá, y bueno, como profesor Araya, y por eso también se reconoce el premio, de alguna manera también de relevar el tema de la salud mental. Hoy día, a propósito de eso, publicamos en ¿Qué pasa? Un artículo de la generación Z y de la generación Millennium. La generación Z son básicamente los adolescentes y los que están saliendo a la universidad, más los millennials, y una de las primeras preocupaciones de estas generaciones es la salud mental.
De hecho, ojalá que esto
nuestra, de los papás de esa gente.
Claro, de los que no somos millennials.
No, esa salud mental seguro no nos preocupa, pero... No.
Esa ya fue, deberían preocuparse.
Ya sigue siendo, Francesca. No seas
millennial, motomami.
Una especialista nos decía algo muy interesante. Antiguamente, cuando uno iba al psicólogo, a la terapia, o al psiquiatra, lo que sea, uno estaba medio loco. Hoy día
claro.
No, y hoy día para las nuevas generaciones es como ir al dentista y
es que debería ser.
Y si alguien te recomendaba,
exacto,
oye, tú deberías ir a un psiquiatra, o sea, primero un psicólogo.
Claro.
Y más aún a un psiquiatra, te decía, oye, pero yo no estoy loco.
Exacto, exacto. Hay una reticencia.
Yo siento que así como uno debe hacerse un chequeo, como la revisión técnica, anual, física, biológica, deberíamos todos.
Yo lo hago.
Al psicólogo o al psiquiatra.
Yo lo hago. Sí, la pandemia a mí me ayudó mucho.
Sí, a mí también.
Obvio, la terapia
sí,
mucho.
Es que todos tenemos razones por las cuales.
Mucho, mucho.
O motivos para analizarnos y para mejorar mentalmente. Y no es un calificativo de nada.
Y ayuda a mirarse desde afuera, comprenderse.
Sin peyorativo, proceso. No califica nada. Y por otro lado, también siento que ojalá esto sirva para concientizar sobre la importancia de la salud mental en la cobertura de las ISAPRES, en las valores de los, porque
y en la disponibilidad
hay veces que no se incluye,
no hay un tema que
es, no se cubre, perdón,
un tema que es dramático, que es la disponibilidad de terapeutas, de posibilidad de internación en casos psiquiátricos, sí, graves. Acá en Chile hay muy, en el sector público son muy pocas las alternativas y en el sector privado son impagables.
Exacto.
Impagables. Por eso digo, y no están a la misma altura.
Estamos hablando de cientos de miles de pesos al día.
De la salud física, digamos.
Entonces, y en la pandemia aumentó un montón.
Aumentó mucho.
Las adicciones también, que también, exacto, es parte de la salud mental.
Y los casos que eran más agudos, bueno, se agudizaron aún más, se agravaron aún más. Así que muy atingente el premio. Nos ayuda además a retornar el tema, hacer volver el tema, digamos.
En el fondo se releva el tema de la salud mental, entregándole también el premio con todos los méritos que corresponde al doctor Araya, que tiene además, entre otros méritos, más de 300 publicaciones en revistas científicas y tiene varios estudios publicados en The Lancet, que es la revista científica médica más importante del mundo, donde él da a conocer resultados de las algunas políticas de salud mental que ha hecho en Chile, que también es un mérito porque nunca un otro científico chileno había publicado en The Lancet cosas de este tipo.
Así que pues, estamos muy entonces orgullosos y felicitamos enormemente al doctor.
Sí, mañana en la tercera una entrevista con el doctor, la pueden leer también.
Ah, muy bien. Bueno, y aprovechamos también de recordar que se entregó también en esta oportunidad, se anunció el Premio Nacional de Historia, entregado al profesor Rafael Sagredo Baeza. Él es profesor actualmente de la Universidad Católica, es director además del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Ah, que hace un trabajo también
lo
muy
tuvimos
importante
en aire
de investigación.
Sí,
claro, yo contaba que lo hemos tenido dos veces en aire fresco, dos veces por lo menos, lo que recordamos, 2014, y a propósito de la historia mínima de Chile, que era uno de sus libros, y también el 2020 a propósito de investigaciones que se habían hecho justamente ahí en el Instituto, en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, acerca de una publicación que se hizo acerca de las obras de Darwin. Eso es. Uh-huh. Ya pues, muchas gracias, Pato. Francesca,
¿qué es esto de...? A ver, ¿cuáles son las particularidades de la Liga Sudáfrica? ¿No? Porque
¿por qué estamos hablando de la Liga Sudáfrica en primer lugar?
No sabe, pero aún así dentro de los que saben de fútbol, de los que tienen un mayor acercamiento, igual es bastante desconocida. Sí,
muy desconocida, exótica la han titulado algunos medios la Liga Sudafricana, okay, a propósito de que Marcelo Allende, seleccionado en las categorías inferiores en la selección chilena, ha tenido una participación en un amistoso el año pasado con las artes, decidió irse a Mamelodi Sundowns de la Premier Sudafricana.
Mira.
Mamelodi es el equipo más ganador de la Liga Sudafricana, tiene 12 títulos, en el 2016 jugó el Mundial de Clubes, pero de todas formas no sé por qué alguien se va a Sudáfrica a jugar. Lo presentaron como el rey del mediocampo, siendo que Marcelo Allende nunca ha jugado en la primera división chilena. Partió en Cobreloa, después se fue a Santa Cruz en su etapa formativa, se fue al Necaxa, como el Chao.
Como Don Ramón
del Chao. Después se fue a Montevideo City, que es propiedad del City Football Club, y Montevideo City lo vendió, también tuvo un paso en Magallanes en el 2019, y después lo vendieron al Mamelodi Sundowns, y uno dice, bueno, ¿por qué se va para allá? Económicamente, claro que es súper importante, y algunos dicen, bueno, ¿está retrocediendo Marcelo Allende en su carrera o no? Algunas personas dicen sí, porque es una liga que no la conoce nadie, o por lo menos en este lado del mundo, y en verdad habían algunas entrevistas que decían nunca más va a volver a ser seleccionado para estar en las nóminas de la selección chilena. Y yo estuve investigando.
Se fue a las catacumbas.
Claro, se fue a las catacumbas.
Tan categóricos de juicio.
Y
mira,
yo digo, ¿es realmente la peor liga?
Buena pregunta.
Porque sea desconocida la hace la peor.
Claro, o que no nosotros no la conozcamos. Mira, el año 2000, a principios de este año, el Instituto de Fútbol, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, junto a la FIFA, hacen todos los años un ranking, no solamente de las selecciones, sino también de las ligas.
Ya. Ah, mira.
Ya.
De la liga completa.
De todas las ligas del mundo.
No los equipos individuales, sino que la liga completa.
La liga. ¿Cuáles son las ligas más competitivas? Número uno, Brasil. Número 9, estoy haciendo como la sudamericana, Argentina. Décima, Paraguay. 11, Colombia. 18, Ecuador. 26, Uruguay. 28, México. 31, Sudáfrica. 43, Bolivia. Y 55, Chile.
Ah,
es un retroceso. Es un retroceso para un chileno.
Que no mencionara, Fran.
Mira, qué buena pregunta. O sea, puesto así, obviamente que no, pues es un avance.
Después.
Se dio el salto a la Liga Sudafricana.
Si nunca ha jugado, ni siquiera, y comparado con Uruguay, que es de donde viene.
Pero, ¿México en qué lugar estaba?
No, México está 28, donde hay muchos chilenos.
28. Y a la Liga Mexicana, durante mucho tiempo se la miraba menos.
Chile está 55.
Mira,
uno podría decir. Ay,
¿cuántas hay? 56.
Mirado desde el punto de vista de que estaba en la Liga Uruguaya, que era 26, y se fue a la sudafricana, sí es un retroceso, claro, pero menor, de la 26 a la 31, pero no 55 como la chilena. Claro,
volver a Chile hubiera sido un retroceso.
Volver a Chile hubiese sido un retroceso en su
pena.
Carrera.
Pero da pena decirlo.
Contando, Fran.
Da pena decirlo, pero es así.
Sí, y aparte, si es que uno se pone a mirar en la proyección de Marcelo Allende, hay dos factores importantes. En Europa, los jugadores africanos están siendo más cotizados que los sudafricanos, mucho por la envergadura física, por lo rápido.
Los sudamericanos,
los grandes extranjeros que están llamando la atención en Europa, hace rato que dejaron de ser sudamericanos, descontando a los cracks sudamericanos, claro, que hay, pero las nuevas promesas del fútbol europeo, los nuevos fichajes, uh-huh, además de los europeos, son en su mayoría africanos. Si ¿sí? se fijan ustedes, los grandes clubes son africanos. Además, este equipo va a participar a partir del año 2023 de, no lo van a creer, la Superliga de Clubes Africana, que fue muy parecida a la Superliga Europea que había querido hacer Florentino Pérez. La gran diferencia, esta idea nació antes que la europea, ya impulsada por el gobierno saudí, mucho más rentable económicamente, pero lo particular es que la FIFA sí apoya a esta
Superliga Africana,
que va a partir en agosto del próximo año, a diferencia de la Superliga Europea, que se acuerdan que hubo una demanda, hubo amenazas legales, porque claro, no es lo mismo potenciar una liga del continente más dejado en el fútbol, llenarte de otras cosas también, que apoyar un negocio de las ligas más importantes del mundo. Entonces, Marcelo Allende va a jugar esta Superliga Europea. El miércoles jugó ya, debutó en este equipo, hizo un gol. Entonces, mirado desde esa perspectiva, va a tener muchos más partidos, va a ganar mucha más plata, va a estar en el foco de los scouting europeos.
Claro, que eso entonces, es bien relevante.
Es súper, súper relevante, mucho más que acá en Sudamérica, así que hay que estar atentos a la Premier Sudafricana, que es una liga que se creó, que se fusionó como tal 4 años después del apartheid.
O sea, ahora tenemos intereses en la liga francesa con Alexis, ¿no es cierto?
Brasileña,
obviamente con Arturo Vidal.
Argentina.
Argentina.
Sí.
Sí.
Está. Uy, se me fue.
Bueno, nosotros está Vidal. Nosotros está Vidal en el Flamengo también, está Isla.
Isla. ¿Ah? No.
No, perdón, Pulgar. 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 No, Isla está en la Católica. Está. Tenemos intereses en la
México.
Liga mexicana, muchos jugadores. En la. En, por lo menos la Championship, ¿no es cierto?
Sí.
Inglesa.
Que puede que ya no.
Puede
que se vaya al Everton, puede que se vaya al Celta de Vigo.
Britton. Pero está Sierra Alta.
La Sierra Alta, sí. Bueno, está Marcelino ahora. Pues,
Marcelino, claro que sí. No,
en Brasil está también Eduardo Vargas.
No estaremos en. El único que va a jugar la Champions es Alexis.
No, sí. Y Charles Arangui también.
Charles Arangui,
Charles Arangui en el Leverkusen, sí.
Vamos a tener que ver la Liga Sudafricana.
La Liga Sudafricana, ahora tenemos también intereses ahí. Oye, a propósito, una pasadita. Impresionante el sorteo de la.
De la Champions.
De la Champions.
Asequible para los dos chilenos, creo yo.
Sí, 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 para el Marsella. Sí.
Ah, el Marsella, mucho más fácil que el Leverkusen.
Claro.
Pero tú sabes que este año.
Al equipo, ¿cuál es el Pilsen? No sé cuánto Pilsen que le tocó.
¿El Pilsen?
¿Qué?
Sí. No, el Pilsen.
Sí. El Pilsen le tocó el grupo de la muerte. No me acuerdo del. No me acuerdo.
Inter, Bayern Múnich
y el Barcelona.
Y el Barcelona. El Barcelona.
Si quieren morir. Sí.
Oye, pero a lo mejor dan el
Pilsen que
como
van a tener
sheriff.
Que tomar estos pobres. ¿Qué más?
Sí, que le ganó al Real Madrid, ¿se acuerdan?
Que sea como el sheriff.
Sí, igual, a mí me gustaría ser el Pilsen, porque no una Pilsen. Porque no tienen nada que perder.
No, claro.
Con ese grupo de la muerte, a puro disfrutar la Champions.
Solo ganar. Oye, una cosa también del deporte. Nuestro Joaquín Niman bajó un poquitito en la el Tour Championship que se está disputando. ¿Dónde era? En
Estados Unidos.
Sí, pero no me acuerdo. En Carolina del Norte me parece que no me acuerdo. No, en Atlanta, en Georgia. Así que suerte para
¿cómo va?
Joaquín, séptimo, T7. Con menos 9 y Scotty Scheffler va con menos 19.
Igual también, igual séptimo ya cupo no, para todo ya.
Sí, pues tremendo.
Ya tiene todo asegurado la próxima temporada.
Tremendo. Francesca, Pato, muchas gracias.
Gracias
a ustedes, nos vemos, chao.
Que tengan un buenísimo fin de semana.
Gracias.
Llegamos al final de Café Duna, nos encontramos nuevamente este lunes a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llávar con las noticias y luego siga nuestra sintonía con Polo